Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y nos hace ver las cosas como no son. Ya no valoramos entonces la familia, valoramos la casa. Ya no valoramos a la esposa, valoramos el automóvil. Ya no valoramos la convivencia, valoramos el que tenemos una bonita posición social.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuentas de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticia, gánense amigos que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Seguimos nuestro camino con Jesús hacia Jerusalén y continúa su instrucción a sus discípulos. Continúa esta instrucción que viene haciendo con todos nosotros para al final del camino, pues, llegar a ser buenos discípulos del Maestro. Hoy toca un tema que no es nuevo, es un tema que hemos visto muchas veces, porque es muy sensible, y la Sagrada Escritura lo toca continuamente, bajo diferentes puntos de vista, que es el tema económico, el tema de los bienes. Hemos hablado bajo diferentes aspectos, si el dinero o tener cosas es malo, es pecado. si debemos de vivir en la más absoluta de las pobrezas, no como San Francisco, dejándolo todo y viviendo pues de la caridad, una cosa así, ¿no? Si no podemos aspirar a tener un buen automóvil, una buena casa, poder disfrutar de unas buenas vacaciones. Y siempre queda un poco el tema, ¿hasta dónde? ¿Qué es? ¿Dónde está el mal de todo esto, no? Y como lo he comentado en diferentes ocasiones, el problema no es el dinero. El problema no son los bienes. El problema es cómo nosotros percibimos estos bienes. ¿Qué representan para nosotros estos bienes? Sobre todo, la presión, el estrés, la angustia que esto provoca y que facilita que el demonio pueda entrar en juego con nosotros y llevarnos a los pleitos, a las disensiones, a la avaricia y otra serie de pecados que nacen precisamente de la angustia que provoca en un momento dado no tener suficiente o anhelar cosas que simplemente ahorita no se puede. Por eso hoy quisiera retomar y ver qué es lo que nos dice la Escritura sobre este tema tan importante y, como ven, tan sensible, ¿no? Vamos a partir de una cita que ya conocemos, seguramente la tienen ustedes ya subrayada. Si no la tienen, sí les invito a que esta cita la subrayen y la tengan bien clara, porque es muy importante. Filipenses capítulo 4, los versículos 12 y 13. Dice el texto: sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia, ¿no? Entonces estamos hablando con una persona que ha vivido las dos situaciones, de tener bastante, ¿verdad?, en la abundancia, ¿no?, que no le falta nada y hasta tener de sobra, pero también faltarle todo, quizás. Él ha vivido esta situación, ¿no? Entonces él tiene la experiencia, no está hablando desde la teoría. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Entonces, hay ahí un aprendizaje. En algunas Biblias, esta parte lo traduce, he aprendido el secreto, ¿sí? Como que detrás de todo dice, ¿y cómo le hace la gente para, digo, cuando tiene mucho, pues qué, esa no tiene ciencia, ¿verdad? Cuando tienes mucho, pues a gastar y a pasártela bien, cambiar carro, cambiar casa, te llegó un aumento de sueldo y ahora puedes, pues, cambiar tu automóvil, te hicieron una promoción, te cambiaste de trabajo y ahora tienes suficiente para un crédito en una casa. Hombre, pues, ¿quién llora, no? Pero, ¿qué pasa cuando el chirrión vuela para el otro lado, no? Cuando estabas muy bien, estable, tu trabajo, te estaba yendo a todo dar, pero de repente hubo un recorte, una crisis en la empresa, o tantas cosas que hoy pasan, la volatilidad del trabajo, y vas para atrás, ¿verdad? De repente ya no te alcanza para la hipoteca de la casa. Ya no puedes seguir pagando tu automóvil. Es más, ya era tuyo, pero tienes que venderlo. ¿Cuál es el secreto para que esto no me desestabilice? El tema tiene que ver con la paz, hermanos, con esa serenidad con la que el hombre permanece, independientemente de si tengo mucho o si tengo poco, sobre todo en el tránsito de uno al otro, porque también del tránsito de no tener nada a tener mucho, la gente se aloca y gasta y despifarra de una manera impresionante en cosas que ni le sirven ni son de utilidad para nadie. La gente que se derrocha fortunas en los juegos de azar, ¿no?, en los casinos, eso pues también es una injusticia, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Dice Pablo, verso 13, todo lo puedo gracias a Cristo que me fortalece. O sea, el secreto es tener a Dios en tu corazón. Ese es el secreto. Que Cristo esté al centro de tu vida. Hoy podemos entender por qué en una sociedad vemos tantísimo deseo de tener más cosas. La promoción en la televisión, en el radio, en fin, en todo, de tener más. Pero vemos tantas situaciones tan difíciles en las familias por este tema, ¿no? La televisión está promoviendo continuamente que si no tienes una camiseta de marca con cualquiera de los símbolos para que los demás lo vean, pues entonces no funcionas. Me llama la atención, no sé si se han fijado, cómo algunas camisetas, unas, digo, son camisetas, ¿no?, traen la marca por fuera, así, en la talla y todo, ¿no? Para, por fuera, para que la gente lo vea. O sea, lo importante no es que te cubra o no te cubra, lo importante es que traiga una marca. Porque si no la trae, ah, pues es que este eres chafo, eres pobre, ¿verdad? No está Dios en el corazón de la sociedad hoy. Y entonces, ¿esto qué genera? Esto genera muchísima tensión en las familias, en las personas. No nos sentimos a gusto. El muchachito que no tiene para que su papá le compre una ropa de marca, un pantalón, un zapato, empieza a presionar y le da pena en su escuela o a donde va porque no trae ropa de marca y sus demás compañeros a lo mejor sí traen. Y además lo ve durante todo el día en la televisión y que el Nike, que el este y que el otro. Y está continuamente empujando los panorámicos. Y entonces la gente te empieza a clasificar. Y entonces quisieras mejor vivir en cierta colonia o traer un tipo de automóvil. O quisieras tener un tipo de ropa. O juntarte con gente de otra clase social. Como yo les digo, cambiarte de código postal. Y eso, vean, que genera un chorro de angustia. Nos agüita, nos quita la paz desde los chavillos, ¿no?, que no pueden traer la ropa que quisieran, el zapato que quisieran, a lo mejor vivir donde viven otros compañeritos de la escuela, etcétera. Y aunque a lo mejor no lo decimos por dentro, decimos chin, ¿no?, mala onda. Y estamos en desagusto, inconformes. El secreto es poner a Dios al centro de nuestra vida. Aprender a tener y a no tener. Y aprender quiere decir pasar por la experiencia, ¿no? No se puede aprender sin la experiencia. Ustedes se pueden aprender la cita, pero quien nunca ha vivido sin tener nada no sabe qué es eso. Quien siempre ha vivido con todo, ¿quién sabe qué será eso? Quien nunca ha tenido todo, pues tampoco sabe qué es eso, ¿verdad? Aprender significa un tránsito. Que la vida siempre va provocando, a veces tenemos y bajamos, bajamos y subimos, como en unas colinas, ¿no? A veces estamos arriba y luego estamos abajo. Y yo pienso que el Señor permite todas estas oscilaciones económicas para que aprendamos algo que es fundamental, a no perder la paz, a vivir con serenidad. Sea que tengamos, que no tengas el ansia de ir a gastar, ¿verdad? ¡Chin! Ya me cayeron 100 pesos, ¿en qué los gasto? No, tranquilo. Ya queremos ir a comprar, los niños ya quieren ir a comprar el refresco, o ya quieren ir a comprar no sé qué cosas. O sea, no es así. Debemos de acostumbrarnos a tener paz cuando tienes y cuando no tienes. Y a poder pasar de tener a no tener y de no tener a tener, con paz. He aprendido el secreto. Yo veo que no lo aprendemos fácil. Pero no lo aprendemos fácil porque nos falta esa relación con Dios. Nuestras familias pues viven poco nuestra experiencia de Dios, poca oración, poco trato con el Señor. Y a la hora que viene la oscilación, ahí es en donde les platico, ¿no? Cuando pasas de mucho a poco, de poco a mucho, esos tránsitos son peligrosos. Porque esa inestabilidad interior, hermanos, le da la oportunidad al demonio de entrar. Cuando no tenías nada y ahora tienes un chorro, ¡ay, Carlitos! ¿Cuánta gente se pierde ahí, no? Gente que antes era de misa y de esto y del otro, ahora no le falta para la bebida, no le faltan amigos, no le falta esto, las diversiones. Pues antes el domingo el único paseo que teníamos pues era venir a misa y aquí echarnos un elote o algo aquí de los que venden los chicos y salir y luego pues a la placita, ¿no? No, pero ahora ya tenemos. Entonces ahora ya podemos ir a la carretera y podemos ir a los balnearios y podemos ir un montón de partes. Oye, ¿y la misa? Ay, la misa, ¿verdad? Sí. Bueno, digo, otro día, ¿no? Es fácil. Nos convertimos en víctimas rápido del demonio. Y al contrario también, de tener todo a no tener nada. Pues rápidamente, y bueno, y si tomo tantito de aquí, tantito de acá, y si empiezo a pedir prestamitos, y al rato estás endrogado a todo lo que das, o ya estás en problemas de hacer ilícitos. ¿Cuántos chavos? Y ahí yo creo que todos hemos caído de alguna forma en esto. A lo mejor no, y así trato de excusarme, ¿verdad? Pero ya les he platicado en alguna ocasión, tocando este tema, de mis primeros patines, ¿no? Cuando yo era chiquillo, tendría unos 10 o 11 años probablemente, pues soñaba con unos patines, ¿no? Que no eran como los de ahorita, eran de esos de fierro, ¿se acuerdan? Que tenían unas cosas ahí que le apretabas al zapato, ¿no? Terminabas echándote el zapato, ¿ah? Pero bueno, esos eran los patines de aquel tiempo. Y los vendían en el supermercado. Y entonces yo siempre iba, acompañaba a mi mamá. Y mientras mi mamá iba a comprar toda la despensa, yo iba a contemplar mis patines, ¿verdad? ¡Qué guagua! Ahí estaban mis patines. Y siempre en la casa fue cuando tú los puedas comprar. Entonces había que bolear los zapatos de mi papá 20 centavos por bolear los zapatos. Bueno, estamos hablando de cuando las víboras andan de piedra. Por 25 centavos te daban una Coca-Colita chiquita, ¿verdad? Entonces, para que vean más o menos proporciones, ¿verdad? Porque si 20 centavos, ahorita no te dan ni el saludo, ¿verdad? Un peso por lavar el carro por dentro y por fuera, ¿verdad? Entonces, oye, todos los días preguntándole a mi papá, ¿te boleo? ¿No? ¿Te boleo los zapatos? Y el fin de semana, oye, ¿le doy una lavada al carro? Y bueno, pues así fui juntando. Costaban 20, nunca se va a olvidar, costaban 21.50. 21 pesos 50 centavos costaban los patines, ¿no? Y yo iba juntando, ¿no? Me tardé semanas en juntar el dinero. Finalmente tenía ya 18.50, me faltaban 2 pesos. Eso implicaba al menos otras 2 semanas sin patines. Y todos mis amigos ya en la cuadra con sus patines y yo, como el chinito, ¿eh? No más milando. Así que yo sabía dónde mi mamá, pues tenía, mi mamá era muy ordenada, pues, ha sido muy siempre muy ordenada. Y entonces mi papá le daba el dinero de la quincena y lo ponía en sobrecitos, ¿verdad? Y siempre donde estaban los sobrecitos, pues había monedas, ¿verdad? Ahí que iban sobrando y todo el rollo, ¿no? No, pues demasiada tentación, ¿verdad? 2 semanas. Así que me escurrí furtivamente en la recámara de mis papás, abrí el closet y tomé un peso de un sobre, dije no lo va a notar, y otro peso de otro sobre. Véngase. Así que fuimos al supermercado y le digo a mi mamá, aquí traigo mis 21.50, mis 21 pesos 50 centavos, así que fuimos y pagamos los patines, ¿verdad? Pienso yo que mi mamá se haya dado cuenta, pero nunca me dijo nada. Pero mis primeros patines los compré con 2 pesos que le robé a mi mamá. Cuando no tienes, se te hace fácil. 2 pesos. Además, mi mamá, ¿qué tiene? Todo empieza por cosas pequeñas, hermanos. Por 2 pesos, y luego son 5, y luego son 20, y luego son 100. Y luego se te hace fácil en la empresa. Eres miembro de una sociedad y no tienes. Los 2 extremos son malos. Cuando no está Dios en el corazón. Porque crea angustia, ¿no? Mis patines, ¿no? 2 semanas más, no lo voy a resistir, ¿verdad? Digo, no te vas a morir, pero uno lo experimenta así, ¿no? Y entonces el demonio viene y te tienta para hacer algo que es un ilícito. Robar. Entonces, tenemos que mantener la paz. Qué bueno que puedas tener tus patines. Excelente. Pero si no los tienes, no debe de pasar nada. Tú debes de permanecer con paz. Qué bueno que me pueda cambiar a otro código postal allá donde las casas así tienen chorrocientos metros para enfrente y como 3 metros para atrás, porque lo importante es que se vea bonita adelante, ¿va? Aunque para atrás nomás haya 5 metros, pero hay un texto que me encontré que no había visto yo cuando trataba el tema del dinero, que es Hebreos 13:5. Ese texto no lo había visto y ahora me lo encontré. Estaba referenciado y me pareció que viene también a completar esto que estamos ahorita diciendo, ¿no? Dice, no amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Tranquilo. Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que, dice el verso 6, así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Tranquilos. O sea, evitar este tema de la angustia que se va produciendo dentro de nosotros, que no tiene sentido. Siempre andamos queriendo tener más. ¡Qué bueno! No creo en la gente conformista que dice, bueno, pues, aquí estoy. No creo en eso. Ni creo que Dios haya querido, ni creo que ese sea su plan. Porque si no tienes dinero, no puedes compartir con otros. No puedes ayudar a los pobres. No puedes darle una mejor educación a tus hijos. No debemos de ser conformistas. Debemos de aspirar y echarle ganas y ponernos las pilas para poderlo lograr. Pero no debe de producir angustia. ¿Se acuerdan que veíamos hace algunas semanas ver más allá, cuando les ponía el ejemplo de las profesiones? O sea, ¿para qué quieres sacar un 10? Ah, porque ese 10 significa que sé muy bien la materia y cuando sea licenciado, ingeniero, doctor, pues voy a ser competente. En cambio, si saco un 7, quiere decir que no me sé la materia. Entonces, lo importante no es el 10. Lo importante es para qué quiere el 10 o qué significa el 10. Recordarán cuando vimos esa homilía. Lo mismo aquí. ¿Para qué quiero más dinero? Me gustaría darle una mejor educación a mis hijos. ¿Voy a poder? No sé. pero me gustaría. Voy a poner todo mi empeño en hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que el mundo va empujando, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo va empujando? Va empujando precisamente, pues, lo contrario. Lo importante no es el para qué, sino yo soy lo importante. ¿Para qué quiero más dinero? Para traer una camisa de marca. Para vivir en este código postal, porque allá la gente, wow. ¿Para qué? Y entonces vamos cayendo en situaciones que hoy afectan gravemente a nuestra sociedad. Todo esto es una cultura que se viene empujando desde hace muchos años. Siempre ha existido. Siempre ha existido esto. Pero ahora la cultura nos presiona mucho más. Y esto hace que toda nuestra vida pierda el sentido y que además se produzcan grandes males en la sociedad. Quisiera que leyéramos otro texto importante. Primera de Timoteo 6. Son los versículos del 6 al 10. Vamos a leer desde el 7. Dice, porque nada trajimos este mundo y nada podremos llevarnos. Y si tenemos que comer o con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado un terrible sufrimiento. Vean la cultura, ¿sí?, en torno a este texto, ¿no? O sea, este deseo de tener, de no valorar adecuadamente las cosas y darle valor a lo que no tiene. Una camiseta de marca no tiene valor en sí misma. Cubre lo mismo que una que no tiene el escudito. Una casa con sus comodidades y todo, aquí en Las Puentes, en una colonia más modesta, pues tiene lo mismo que una de esas residencial privadas. Es lo mismo, la misma casa, todo. Pero allá te da prestigio, allá tiene otro valor. ¿Y cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de esto? ¿Cuál es el precio de cambiar un carro? ¿O de tener una casa en otro código postal? ¿O de comprar ropa de marca? El precio, pues, es que hay que trabajar más, ¿sí? Y más quiere decir no trabajar bien y echarle ganas en mi chamba. No, trabajar más quiere decir que en vez de 8 voy a trabajar 14, 15 o 16 horas. Eso es trabajar más para tener más ingreso. Porque voy a tener horas extras. ¿Qué implica? No ver a mi esposa. No ver a mis hijos. Vivir en un tremendo estrés continuamente, salgo de un trabajo y me pelo hacia el otro, llegar a tener agotamiento físico, estar generalmente de un humor de la patada, lo poco que convivo con mis hijos, siempre un problema porque estoy estresado, porque estoy pensando en que tengo que ganar más para poder mantener la escuela de mi hijo que está no sé dónde, pagar la hipoteca de la casa que no está sé dónde, es decir, hacer cosas que tienen un costo en mi familia altísimo. Pero eso no lo vemos. Hoy el hombre no cuenta, estamos con valores totalmente cambiados. El hombre no cuenta. No cuenta la esposa, no cuenta la familia, no cuenta mi descanso, no cuenta nada de eso. Lo que cuenta es que yo pueda tener una casa en no sé dónde. por causa del amor al dinero, muchas cosas se han perdido. Muchas familias truenan. Claro, la esposa no ve al esposo. Cuando el esposo llega ya está fumigado, muerto, no quiere hablar, quiere que la esposa le resuelva todo, quiere llegar en todo caso a poltronarse ahí a la televisión, no ver nada, viene el hijo, papi, es que fíjate, sí, dile a tu mamá. Y la mamá pues ahí muy, no, es que tu papi viene cansado, ¿no? Oye, ¿alguna vez no viene cansado? No, siempre viene cansado, tiene dos trabajos, pero mira, gracias a eso estás en la escuela, estás. Gracias a eso vivimos en este código postal. Gracias a eso te pudo comprar el carro para que te muevas. Así que déjalo descansar ahorita. O sea, tu papá es una máquina de hacer lana, déjala ahí. Ese es el costo. Pero es el mínimo. Se complica cuando esto se multiplica por dos. Hoy la mujer no se concibe ya como ama de casa, sino como otra máquina de hacer dinero. Y todo esto es lo que el mundo va empujando, ¿no? Acuérdense que el mundo es manejado por el demonio, ¿sí? A él le interesa echar a perder la vida de todos, aunque no se los pueda llevar al infierno. Pero por lo pronto, echarte a perder la vida. Tu matrimonio, tu estabilidad, tu alegría, tu paz, darle completamente en la torre. Y la lana sabe que por ahí te puede agarrar. Anteriormente, la mujer estudiaba una carrera que era muy popular. Se llamaba MMC. ¿No? Mientras me caso. ¿Sí? Y entonces estudiaban qué secretarias, qué contadoras privadas, qué maestras de kinder, qué maestras, educadoras, etcétera, ¿no? Pero era mientras me caso, ¿no? O sea, la mujer en ese tiempo se concebía en la casa. Y las mamás lo entendían bien eso. Y entonces, pues había que aprender a cocinar. Había que aprender a coser. Porque las cosas eran difíciles como siempre han sido. Pero nada más trabajaba el papá. Y con ese sueldo teníamos que vivir. Entonces, ¿qué necesitábamos hacer para vivir con un sueldo? Es bien sencillo, ¿no? Vamos a economizar. Y entonces hacían una inversión en una máquina de coser. Y la mamá hacía los manteles, las servilletas, los pañales, las cortinas. Y luego de las cortinas, cuando había que cambiar y había la chanza, pues un vestido. O hacía los vestidos. Mi mamá creo que hizo, no sé si el 100%, pero muchos de los de mis hermanas. Nos arreglaba todo lo que se necesitaba ahí en la casa. Todas las cortinas, las colchas. Eso se llama economía. Porque puedes ir y comprar una buena tela que te va a durar un chorro. Ahora vas y compras de los chinos y tienes que estar compra. Eso se llama gasto. ¿Sí? Entonces, la mujer era una ayuda para el marido. Si se fijan, ¿por qué tenemos el rito de las arras? Que nada más es de nosotros. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que se dice, no? María recibe estas arras como signo de que no va a faltar nada en nuestro hogar, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Estoy comprometido con el tema. Le voy a poner pilas, ¿verdad? Le voy a echar ganas. ¿Y qué desea la mujer? Yo la recibo en señal del cuidado que tendré. ¿Y de qué? Todo se aproveche en nuestro hogar. Por eso es que no necesitaba jalar. Porque se dedicaba a economizar. Yo cuando viví solo en Estados Unidos, entendí muchas cosas que hacía mi mamá. Voy a comprar una salsa de tomate. 1.40, 1.42, 1.38, 1.37, 1.37, ¿quién da más? 1.37. La que sea, ¿Usted salsa de tomate? 3 centavos, sí, nada más que súmale. Y de 3 centavos en 3 centavos de dólar, es una lana. No es lo mismo ir a comprar un corte de tela buena, ¿verdad? Te vas allá a una de esas tiendas de tela y sabían las mamás escoger, lo tocaban, veían, y luego veían que si se encogía y no se encogía y todo este tema, y compraban sus patrones ahí mismo, que para vestiditos, que para blusas, que para esto, que para pantalones de los niños, y ellas los hacían, se vendían máquinas de coser como pescado en una pescadería. Prácticamente en casi todas las casas había, y por eso la mujer no tenía que trabajar, porque su trabajo era en la casa, economizaba. Entonces, con un sueldo, claro que alcanza. Pero ¿qué pasa ahora? Como la mujer no se concibe así y el mundo nos presiona, se van a casar. Hay que empezar en una colonia de buen código postal. Y lo primero, hay que presionar a los papás y al tío y al padrino para que nos ayuden para dar el enganche. Y luego, pues, el del fraccionamiento dice, no, aquí los dos tienen que jalar. Si no más uno jala, no. Tienen que completarme tanto. Y pues claro, están empezando los muchachos, pues tienen que juntar sus sueldos. Arruinados para toda la vida. Estás empezando en una situación que no te es propia. El costo de eso lo vas a pagar toda tu vida, con tu esposo, con tus hijos, con un chorro de factores que van a ir empujando. Porque ahora, híjole, apenas si me alcanza, entonces necesito más. ¿Cómo le hago también ahora para pagar el carro? Porque antes necesitábamos un carro. Ahora necesitamos 2 carros. No sé si se alcanzan a dar cuenta de esto, ¿no? O sea, de la trampa, de cómo nos han trampeado. Y cómo el dinero por atrás va jugando un factor muy importante en la destrucción de las familias. Resultado, muchísimo más infidelidad de parte de ambos. Falta de satisfacción de ambos. Demasiado estrés, falta de convivencia. La mamá, pues no ve crecer a sus hijos. No les puede dar pecho porque a los 40 días ahí vas de regreso. Y peligro y que pierdas el trabajo, porque entonces ¿quién termina de pagar el crédito? ¿Estás atorado? Además, lo que te sobra, tienes que pagarlo en quien te cuida el huerco. Que, como lo he comentado otras veces, cometen de las peores injusticias del mundo, dejándole a los papás a que cuiden a los niños. Si ellos ya acabaron. Ahora los papás quieren salir, irse de vacaciones o no hacer nada. Ah, no, hay que ir por el niño y hay que esto y el otro y darle de comer y darle de cenar y al rato ya llegan. Dices, ¿qué es este rollo? Ah, pero eso sí, viven en un código postal allá muy bonito. La gente no empezaba así, hermanos, la gente se ubicaba porque la gente era cristiana. La gente tenía a Dios en su corazón. El pecado nubla nuestra inteligencia y nuestra visión y nos hace ver las cosas como no son. Ya no valoramos entonces la familia, valoramos la casa. Ya no valoramos a la esposa, valoramos el automóvil. Ya no valoramos la convivencia, valoramos el que tenemos una bonita posición social. ¿Para qué? Si ustedes hacen cuentas, se van a dar cuenta que con un esfuerzo, la mujer puede dejar de trabajar. Si no estás atorado con un crédito de una casa, ¿verdad? ¿Cuándo compraban casa los casados? 10, 12, 15 años después de haberse casado. Digo, a menos de que tengas un papá ricachón que te la compró, ¿verdad? Pero si eras clase media, ya no digas más abajo, clase media, 10, 12, 15 años, y ahí ibas como yo con los patines, ¿no? Sin que tener que robar, ¿verdad? Para completar el enganche. Pero ahí ibas, ¿no? Metiéndole al cochinito, ¿no? Poquito, poquito, y apretabas aquí, y apretabas acá y luego te dieron un bono. No, pues véngase para acá. La gente estaba acostumbrada a ahorrar. Por eso hoy los bancos hacen unas mega campañas para que ahorren, porque nadie quiere ahorrar si quieren tronar la lana. Además, ¿cuál? Si ni les alcanza. Llegan así, ay, jole, y ahora para pagar la luz y todo, y viven bien apretados, bien estresados. Obviamente, ¿qué quieren? Trabajar más para poder pagar lo que deben, la luz, el agua. Luego llegan los niños y por eso también ya no quieren tener niños. Porque tú dices, si es cierto, ¿con qué lo va a mantener? Apenas puedo pagar la casa. Dices tú, ¿qué es esto? ¿El recién casado a dónde se iba? Pues ahorita, por ejemplo, a este nivel, aquí a Las Puentes, ¿verdad? Una casa desde 4,000 pesos, una casita chiquita, 4,000, 5,000 pesos. Una más grandecita, 7,000, 8,000 pesos, ¿no? No. Hay que irnos allá a jardines de los jardines, de no sé qué jardines, ¿verdad? Las colonias privadas, ¿verdad? No, le vamos a dar chance de que pague su enganche, 150,000 pesos, pero me los va a dar así despacito. Entonces, los primeros 5 años vas a pagar el enganche. Jalando los dos. Porque tienes que dar 14,000, 15,000 pesos cada mes. Y de ahí, por los próximos 15 años. Bien atorado. En vez de pagar 5, pagas 15. Imagínate lo que harías con 10,000 pesos. Gente que no sale de vacaciones. Gente que para salir de vacaciones tiene que ver si saca la lotería, le hacen un préstamo. O sea, yo digo, esto es una locura. La gente no vive, no sabe. Hoy, y sobre todo que las nuevas generaciones creen que esto es lo normal. No, esto es lo normal. Esto no es lo que Dios quiere. Se ha hecho normal porque a todo mundo lo hace. Porque desde chiquito, pues ve que no está papá ni mamá y que hay que jalar y 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 jalar. Y que lo importante es vivir en la colonia, no sé qué rollo. ¿Qué es esto? Yo la recibo en señal del cuidado que tendré y de que todo se aproveche en nuestro hogar. La mujer iba y andaba ahí sobre los precios y sobre las ofertas, y la oferta estaba no sé dónde, y órale, ahí iba sobre la oferta, y hacía los pantalones y las cortinas y las blusas, y andaba apagando los focos por todos lados. O sea, era verdaderamente una economía. No tenía que pagar guardería, no tenía que pagar otro carro, no tenía que pagar una casa en otro código postal. Aquí chiquito, si somos dos, y al rato llegó el chiquilín, somos tres, y luego llegaba el otro cuatro en el mismo cuartito, y luego decías, híjole, ya no vamos a caber para el que venga, y entonces buscabas una casita más grande. Pero claro, ya el esposo, pues ya le había puesto pilas, ¿no? Y entonces empezó de obrero y ahora ya es supervisor. Y luego le sigue poniendo pilas y ya se fue a otra empresa. Y ahí iba, ¿no? Y ya, bueno, dentro de 10 años o 12 años, pues ya hizo su capitalito. Y ahora sí, amor, ya tenemos para dar el enganche. Y no nos vamos a ir al código de los jardines, de los jardines, de los jardines. Nada más dos jardines. Jardines de los jardines. ¿Verdad? Nada más ahí. ¿No alcanza para el otro jardín? O sea, éramos muy racionales. Decíamos, ¿para qué me alcanza? Sin tener que estresarse. Y la gente vivía en paz. Por eso este texto final que les daba de 1 Timoteo 6:6-10 es también bien importante. Porque la causa de que no haya paz, de que no haya alegría, de que haya tantos divorcios, de que no podamos tomar unas vacaciones con tranquilidad. ¿Cuánta gente se va de vacaciones y el papá está ya todo estresado y dice, ¿quién, de dónde voy a sacar para pagar todo este rollo, ¿eh? Porque te fuiste de crédito. Y claro, los bancos haciéndose archi super recontra millonarios. 76% de interés, una tarjeta. Se van a ir al infierno estos vatos. Eso es usura. 76% de interés anual. Pague el mínimo. Ahí en el colegio, cuando di finanzas a los chicos, al final, una de las partes finales de la economía era la economía de la casa y mi economía personal. Y dentro de la clase de la economía personal, les enseñaba a manejar una tarjeta de crédito. Y entonces les pasaba en un USB, les pasaba un Excel ya preparado por mí, en donde estaban todas las fórmulas hechas para qué pasa con el interés en una tarjeta, ¿no? Entonces les decía, muy bien, vamos a poner el interés normal, 76%, entonces pongan en la rejilla donde dice interés, pongan 76. Muy bien. Y luego cada uno ponga ahí lo que se quiere comprar. ¿Sí? No, pues que un iPod y que un de esto y que un lo otro. Muy bien. Más o menos cuánto cuesta y pónganle ahí el precio, ¿verdad? Y luego, pues cuánto recibes de domingo, ¿verdad? O sea, cuánto puedes pagar. Y ya, pues cada uno ponía en el renglón de pago lo que podía pagar. ¿Sí? Y luego les decía, ahora con el mouse vas a arrastrar ese cuadro hasta que salga ceros. ¿Ya? O sea, ya pagaste todo. O sea, en el saldo lo vas a ir jalando, ¿no? O sea, como todo lo demás es igual, pues lo vas a ir jalando, ¿eh? Pagos iguales, esto ya estaba hecha la fórmula. Entonces lo iba jalando, 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 jalando. Oye, unos nunca acababan. ¿Ya? Pero lo más grave era que otros empezaban debiendo 1,000 y después de 2 años debían como 15,000 pesos. Porque no pueden pagar ni siquiera los intereses. Entonces los intereses se suman al capital. Pero la gente no sabe, como no sabe finanzas y no sabe manejar una tarjeta de crédito, entonces dice, ah, ¿sabes qué, amor? Me llegó una promoción, me dieron una tarjeta de crédito. ¿Cuánto te dieron? 50,000 pesos con ganas. Vámonos de vacaciones y riatas te... Zumba los 50, ¿va? Porque aquí dice ahora sí que en avión y en esto, ¿no? Y órale, sopas, ahí va. Y al cabo que es plástico, ¿no? 5 boletos aquí a Ciudad del Carmen. Ah, sí, cómo no. Son 35,000 bolas. Ah, sí, cómo no. Pum, chinchillo, toda. Y el hotel, chum, otro 10, y pum, otro 10, 50, 60,000 bolas. Ya. Al mes te llega 60,000 pesos, ¿verdad? Pago mínimo, 3,500 pesos. No, hombre, pues podemos, no. ¿Sabes cuándo vas a acabar? Te encadenó tu banco a ti y a tus hijos. Pero al rato te llega otra tarjeta de crédito. Por su buen crédito, ta, 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 le estamos aumentando el crédito. Ya tenemos otros 20, amor. ¿Ahora qué hacemos? Y luego de otro banco, y de otro banco. Y cuando se dieron cuenta que eres un buen cliente, o sea, que te gusta estar pague y pague y pague y pague y pague, no, te caen 3, 4, 5. Yo tengo un muy buen amigo, ¿no?, que tuve que ayudarlo financieramente y hacer un montón de cosas que es difícil hacer, ¿verdad? No se las digo ahorita porque van a decir, ay, Carlitos, ¿verdad? Pero legales, ¿no? Un muchacho que trabaja un sueldo normal de 12,000 pesos, ¿verdad? Su esposa también trabaja, también ganaba como 12, 13,000 pesos. ¿Saben cuánto llegó a deber? 2 chavos. 500,000 pesos con un sueldo integrado que no llegaba a 25. 500,000 pesos. ¿Saben cuándo los podría pagar? Jamás. Por eso dice la cita, ¿verdad? Es causa de gran perdición, ¿no? Al final el banco te empieza a presionar y a presionar y a presionar. Y el demonio dice, ¿para qué batallas, hombre? agarre de aquí y agarre de acá. Se acabó el asunto. La felicidad se pierde, hermanos, cuando nosotros manejamos mal nuestras finanzas. Por eso saqué el seminario, mi familia, el dinero y Dios. Porque es un tema esto en la casa. Y no es un tema pequeño. Es un tema que afecta a los niños, que afecta a los jóvenes, que afecta a la relación de la pareja, que afecta a la relación de la familia y que finalmente afecta a la sociedad. Es un tema grave. Por eso hoy quise tocarlo con mayor profundidad, porque por causa del dinero, dice Pablo, mucha gente se pierde. No nos perdamos, hermanos. Aprendamos a utilizar esto tan bonito y tan bueno que es el dinero, pero que no se puede uno, pues, ni gozar cuando tiene mucho, ni cuando tiene poco, sino como dice Pablo, aprender el secreto, a estar siempre en paz, siempre felices, valorando y dándole valor a lo que vale la pena, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi familia. Eso no tiene precio, hermano, no tiene precio. Así que yo les invito a que valoren bien esto, que lo revisen bien, porque seguramente si logramos ajustar esto, la paz y la felicidad estará siempre en nuestras vidas y en nuestras casas. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.